En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El senador Ricardo Monreal dio a conocer su iniciativa para regular a las redes sociales. El principal motivo es que la Constitución sea la encargada de salvaguardar el respeto a los derechos humanos como la libertad de expresión y que esto no recaiga en las grandes empresas como Twitter o Facebook. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sigue con el discurso triunfalista sobre la COVID-19. Dice que en México hay más personas vacunadas contra el virus que casos activos. Se dispara el Bitcoin a máximos históricos porque Tesla, la compañía de Elon Musk, anunció una inversión por $1,500 millones en la criptomoneda. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Esta madrugada en Puerto Vallarta fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Murió en un atentado en Puerto Vallarta, víctima de un ataque directo.
Fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa en el baño del bar Distrito 5 de ese municipio.
Personal del bar donde mataron a Sandoval alteró la escena del crimen.
Aunque es el caso de violencia política más sonado en los últimos 5 meses, el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no es el único. De septiembre a enero pasado, el proceso electoral rumbo al 6 de junio ya registra 73 casos de violencia política, con un saldo de 88 víctimas, de las cuales 64 fueron asesinadas. Y se estima que en la mayoría de los casos, los perpetradores fueron integrantes de grupos criminales. Un reporte de Integralia Consultores revela que en estos 5 meses, al menos 17 funcionarios municipales fueron asesinados, 6 activistas, 5 aspirantes a puestos de elección popular y 5 funcionarios federales y estatales. A estos asesinatos políticos se suman periodistas, líderes partidistas, alcaldes y exalcaldes, legisladores, jueces y funcionarios de fiscalías locales. Entre estos casos se encuentra el de Floricel Ríos Delfín, alcaldesa perredista de Jamapa, Veracruz, quien fue secuestrada cuando salía de su casa y más tarde su cuerpo fue localizado en un rancho cercano a la cabecera municipal. En octubre, el presidente municipal de Valle de Chalco, en el Estado de México, Francisco Tenorio Contreras de Morena, fue atacado a balazos cuando viajaba en su camioneta por un joven que le pidió un aventón. Antes, este mismo joven le había pedido que se tomaran una selfie cuando estaban en una gira por la unidad habitacional Geovillas y él accedió. El 30 de septiembre apareció el cadáver del alcalde de Temozáchic en Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo. Presentaba huellas de tortura. El perredista había sido secuestrado 2 días antes por un grupo armado cerca de su oficina. El partido con más incidentes de violencia política es Morena, con 32 casos de los 73 registrados desde septiembre. Le siguen el PRI con 23, el PRD con 16 y Movimiento Ciudadano con 13. En cuanto a meses, septiembre es el que registró más incidentes de violencia política, seguido de noviembre y diciembre. Por género, el reporte de Integralia muestra que de las 88 víctimas, 76 son hombres y 12 mujeres. Los estados con más casos de violencia política son, en primer lugar, Oaxaca, le sigue Guanajuato, Veracruz, Guerrero y Morelos. El 55% de los ataques fueron en contra de funcionarios en activo, mientras que 18% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Carlos Rubio, gerente de riesgo político en Integralia Consultores, platicar con nosotros. Carlos, pues tomando en cuenta esta palabra que define tu trabajo, riesgo político, ¿cuál es el riesgo político actualmente en México?
Como bien mencionas, acabamos de publicar este reporte de violencia política en el país, en el periodo electoral que inició en septiembre y que seguiremos dando seguimiento hasta que concluya el proceso electoral en junio de 2021, y yo creo que este es uno de los principales riesgos políticos que va a enfrentar nuestro país a lo largo de este año. En 2021, en junio, estarán en disputa las elecciones más grandes de la historia democrática reciente de México. Estarán en disputa casi 2,000 ayuntamientos, es decir, prácticamente habrá elecciones en todo el territorio nacional, y en ese sentido creemos que es muy probable que sigan aumentando los incidentes de violencia política a lo largo del año, conforme avancen las campañas, se formalicen las candidaturas y se lleven a cabo los comicios, ¿no? Y en el reporte, como bien mencionas, tenemos identificada la zona sur-sureste del país como la más conflictiva en términos de violencia política, con focos rojos en Oaxaca, en Guanajuato, en Veracruz y en Guerrero. Entonces, pues bueno, creemos que por esa posición geográfica, ubicación geográfica, es probable que los responsables sean bandas del crimen que están de alguna forma vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación o con algunas otras organizaciones del narcotráfico, que desde hace varios años ya han estado buscando posicionarse en los gobiernos, sobre todo municipales, hacerse con el control de los gobiernos municipales para a partir de ello, pues tener un margen de maniobra más amplio para operar sus redes de tráfico de drogas, de armas y de otros ilícitos, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que el principal problema, el principal riesgo se encuentra en los gobiernos municipales, que son los que están más expuestos a este tipo, ya sea de extorsión o de ataques por parte del crimen organizado, y es ahí donde habrá que poner mayor atención a lo largo de este año.
Carlos, ¿sigue siendo una elección para estos funcionarios públicos o aspirantes a un puesto de elección popular entre plata o plomo?
Es justamente lo que parece revelar este reporte, este conteo que hemos estado haciendo, que en varios estados de la República esa sigue siendo una realidad, pero no es novedoso, ¿no? Lo vimos también en el proceso electoral de 2018. En esa ocasión nosotros no hicimos un conteo, pero sí tenemos información periodística de otros medios y otras organizaciones académicas que nos revelan que en ese año se dio aproximadamente un total de 700 casos de violencia política, y ahí, por ejemplo, vimos que hubo asesinatos premeditados en contra de aspirantes a alcaldías y de alcaldes ya electos que se habían negado a participar en las redes de colusión con el crimen organizado. Es el caso, por ejemplo, de Gisela Mota, que a pocas horas de haber tomado posesión como alcaldesa de Temisco, en Morelos, fue baleada en su domicilio, aparentemente porque se negó a colaborar con el grupo delincuencial que opera en ese municipio, y por tanto pues decidieron eliminarla para que pues sí pudieran mantener los lazos que tenían en el gobierno municipal, ¿no?
Sí, ahora Carlos, dices que no es novedosa esta violencia política, pero te preguntaría si esta ha empeorado, está en los niveles pues de las elecciones de la última década, o si estamos viendo alguna mejoría.
Sí, es una pregunta muy importante. Como tal, no tenemos un comparativo mes a mes con el proceso electoral de 2018. Sin embargo, apenas en este periodo de 5 meses que llevamos de 2021, ya juntamos 73 casos. Entonces, parece que está empeorando la situación, sobre todo si tomamos en cuenta que el proceso electoral acaba de empezar. Todavía no se definen las candidaturas, todavía no inician las campañas y ya hemos registrado un alto número de incidentes, ¿no? Es muy probable que una vez que ya estén definidas las candidaturas e inicien las campañas, ese número crezca aún más, sobre todo en esos estados problemáticos. Y a eso se agrega también pues que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación se han fortalecido en los últimos años, se han posicionado, se han hecho con el control de territorios amplios en varios estados de la República, y el Cártel Jalisco Nueva Generación en específico tiene un perfil más violento que otras organizaciones criminales. Sabemos que está incursionando en un amplio rango de actividades delictivas y que en ese sentido pues pueda empujar un mayor número de este tipo de incidentes, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México con el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública Harfuch, que pues aparentemente estuvo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces pues es probable que en 2021 registremos aún más incidentes de los que se dieron en 2018, que ya era una cifra récord.
Carlos Rubio, pues estaremos atentos al seguimiento que hagan de la violencia política. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ley Monreal. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer su iniciativa para regular las redes sociales en México con el argumento de que el respeto a los derechos humanos no se puede dejar en manos de estos grandes emporios económicos que también son poderosos instrumentos de comunicación, sino que la Constitución es la que debe salvaguardarlos.
El Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que debe de ser regulado por órganos del Estado.
La iniciativa pretende regular a las redes sociales con más de 1 millón de usuarios o suscriptores en México, como son Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Estas redes deberán solicitar un permiso de prestación de servicios al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que funcionará como árbitro entre la empresa y el usuario en el caso de la cancelación de una cuenta. Y para ello, el IFT estará facultado para aplicar multas millonarias de hasta 89 millones de pesos si se acredita que al cancelar la cuenta de un usuario hubo vulneración a su libertad de expresión.
No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión sin ningún recurso de defensa. Ahí está situada nuestra iniciativa.
Monreal señala que el Congreso no puede ser indiferente en caso de vulneraciones a la libertad de expresión. Las redes sociales podrán suspender temporalmente cuentas y eliminar contenido. En caso de que haya un incumplimiento de sus términos y servicios, los cuales deberán ser aprobados por el IFT, para cancelar definitivamente una cuenta o un perfil, las empresas deberán tener un área específica con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. Según la propuesta de Monreal, una cuenta solo podrá ser cancelada definitivamente si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público, o se utilizaron para afectar los derechos de las y los menores de edad. Los usuarios a los que se les cancele definitivamente su red social podrán impugnar la decisión en un plazo no mayor a 24 horas. En un comunicado, la Asociación Latinoamericana de Internet, la ALAI, explicó que la propuesta de Monreal atenta contra lo establecido en el T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en materia de trato nacional, pues pone barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en los otros dos países, y esto genera incertidumbre jurídica y limita el flujo transfronterizo de datos. El grupo parlamentario del PAN en el Senado rechazó la iniciativa de Monreal, pues consideró que busca censurar a las redes sociales, además de que lamentó que esta sea una prioridad del partido en el gobierno, en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica por la COVID-19. En un comunicado, los legisladores insistieron en que siempre defenderán los derechos y las libertades de los mexicanos, pero advirtieron que la iniciativa es autoritaria. 2. Los números alegres de las vacunas. En México hay más de 65.700 casos activos de coronavirus, es decir, de personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días. Y como se han vacunado con las dosis a casi 80.000 personas, pues el subsecretario Hugo López-Gatell presumió que hay más vacunados que casos activos.
Tenemos hoy más vacunados que casos activos. Y esto ya es positivo.
De hecho, López-Gatell calificó como una muy buena noticia que hay una tendencia a la baja en el número de contagios, aunque dijo que eso no garantiza que así se mantenga. Y pues, tan solo ayer se reportó la muerte de 1.701 personas en las últimas 24 horas. En la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard anunció que Pfizer reanudará desde su planta en Bélgica el envío de vacunas a México. Lo malo es que llegarán menos dosis que las previstas inicialmente.
Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México.
Las casi 500.000 dosis que se esperan para el 15 de febrero no corresponden con lo que el mismo Ebrard anunció el 19 de enero, cuando dijo que la farmacéutica enviaría cerca de 800.000 dosis para reponer las que se dejaron de recibir durante las 3 semanas que Pfizer no hizo envíos. En cuanto a la vacuna rusa Sputnik V, que la semana pasada fue aprobada por la COFEPRIS para su uso de emergencia, Ebrard recordó que se tiene un contrato para adquirir 24 millones de dosis y que es inminente su llegada, aunque no ha aclaró la fecha exacta. De AstraZeneca se esperan para la próxima semana 870 mil dosis que vienen desde la India. Estas vacunas son parte de las 2 millones de dosis que Birmex, la empresa del Estado mexicano responsable de vacunas, compró al Serum Institute de la India. Y en el calendario del gobierno se estima que entre febrero y marzo, AstraZeneca enviará a nuestro país a través del mecanismo COVAX 1.600.000 vacunas provenientes de Corea. Sobre las vacunas de AstraZeneca que se producirán en México, se prevé que empiecen a distribuirse en el país a finales de marzo. Estos números alegres de llegada de vacunas son todavía eso, dichos del gobierno. Lo que ya se reporta como un hecho es que debido a la COVID-19, la Jornada Nacional de Vacunación programada para las primeras semanas de marzo tenga que cambiar de fecha. Y esto es preocupante. Durante el 2020 bajó el número de niños vacunados debido a la pandemia, pues ante las medidas de distanciamiento, los padres optaron por no ir a las clínicas a vacunar a sus hijos. Además, hay escasez en el abasto de algunas vacunas. Es el caso del sarampión, que ya hay un riesgo de rebrote, porque a partir del 2015 se dejó de abastecer la vacuna, y también hay problemas para el abastecimiento de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG3. Elon Musk dispara a las criptomonedas.
So, I see crypto as effectively as a replacement for cash, but not as a replacement for as a primary. I do not see crypto being the primary database.
El Bitcoin alcanzó ayer un nuevo máximo histórico superior a $47,000 después de que Tesla, la compañía de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunciara una inversión por $1,500 millones en la criptomoneda. Esto representa el 11% del dinero en caja de la empresa. Musk, dueño de la compañía estadounidense de autos eléctricos, comunicó además que apostó por los Bitcoins después de actualizar su política de inversión para permitir que la compañía invierta en activos digitales, así como en lingotes de oro, y dio a conocer que comenzará a aceptar el Bitcoin en sus operaciones comerciales. Musk tuitea con frecuencia sobre temas relacionados con las criptomonedas a las que considera como el efectivo del futuro. Hace unos días también provocó que se disparara 1000% el valor de una criptomoneda que se llama Dogecoin, que comenzó como un meme y Musk elevó gracias a un tuit burlón sobre esta criptomoneda. Con su decisión, Tesla atrajo inversionistas y provocó la subida de los precios ante la escasez de oferta de la criptomoneda, pues se calcula que apenas hay 4 millones de bitcoins en circulación en el mercado. La decisión de Musk también demuestra que las empresas están comenzando a ver la tenencia de dólares como un riesgo y están tomando medidas al respecto. Pues igual que Tesla, la compañía de seguros MassMutual compró $100 millones en bitcoins para su fondo de inversión general. A esas empresas se suman MicroStrategy, además de Square, PayPal y Visa, que permiten pagos con bitcoins en sus plataformas. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.